Bienvenidos.
Divagando del destino, y entre kilobytes y vino te vuelvo a recordar. Un par de mensajes tuyos son ocaso triste o un lindo amanecer. Y cuando es no, qué oscuridad parece que pierdo señal. Cada noche en el vacío, hundido en el olvido, me enredo en la misma línea de otro libro, añorando tu pudor, pues te amo todavía. Y aunque el sueño no cumplía, sigo pagando el precio de uno que nunca fue dos.
Esta canción se llama Bolero para una mujer millennial, con Mala Hierba y Rosario Alfonso, para darles la bienvenida, porque en la actualidad hemos observado cómo la mujer ha logrado conquistar espacios que antes parecían exclusivos para los hombres, pero con frecuencia falta conquistar y conocer una pequeña región de la anatomía femenina que sigue siendo un tema tabú, cargada de silencio, que a veces da vergüenza, como si se tratara de algo prohibido, el clítoris. De hecho, la palabra no se menciona tan frecuentemente. En la actualidad se habla con facilidad de el pene, que si el tamaño importa, soluciones para la eyaculación precoz o la disfunción eréctil, pero no es tan frecuente escuchar hablar del clítoris. ¿Cuál es su función? ¿Por qué representa un tabú? ¿Cómo hablar con niñas y adolescentes? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo puede mejorar nuestra vida sexual? Acompáñanos. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, el equipo que hace posible el Expreso de las 10, Guadalupe Estrella en la producción, Benetil García en la asistencia, Melissa Miranda en la investigación testimonial, en las redes sociales Palomas Peitia y Rodrigo Nava, Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica, Alonso Torres en este micrófono.
Es
El clítoris es el órgano sexual femenino situado en el interior de la vagina y visible desde la parte superior de la vulva, aunque abarca todo el perineo femenino. Su nombre proviene de la palabra griega kleitoris, traducido como pequeño monte. Es el único órgano que posee la mujer dedicado exclusivamente a proporcionarle placer. Para conseguirlo está formado por miles de vasos sanguíneos, glándulas y terminaciones nerviosas que ejecutan la misma función que el pene. Sin embargo, en este caso el clítoris no tiene ni funciones reproductivas ni participa en la secreción de la orina. Su única función está dedicada al placer sexual de la mujer. Todas las partes que forman el clítoris se caracterizan por contener miles de nervios y ser un área muy sensible y erógena. Cuando la mujer está excitada sexualmente, la sangre se extiende por el tejido eréctil y el glande y los bulbos aumentan su tamaño. Esta mañana en el Expreso de las 10, en nuestro esperado Jueves de Sexualidad, le damos la bienvenida a la doctora Mariana Rivas Paz, quien nos ayudará a comprender la función del clítoris. ¡Comenzamos!
La doctora Mariana Rivas Paz cuenta con especialidad en ginecología y obstetricia, subespecialidad en urología ginecológica. Es educadora sexual por el Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual, actualmente doctorante en sexualidad humanística. Y me da mucho gusto tenerte de nuevo con nosotros, doctora, bienvenida.
Muchas gracias, Alonso. Gracias a ti y a Estrella por invitarme a su programa.
Además, me estabas comentando una noticia muy importante de la cual te enteraste esta semana.
Ay, sí. Sí, pues salieron los resultados del Sistema Nacional de Investigadores y afortunadamente salí.
Muchas felicidades, querida, porque siempre has estado finalmente investigando, publicando artículos de carácter científico. ¿Qué mejor que hacerlo en este contexto?
Gracias. Sí, fíjate que el área que me gusta mucho investigar es el área de sexología. Y mira, es el tema que vamos a platicar hoy.
Claro, porque yo comentaba al principio del programa que las mujeres han conquistado espacios muy importantes que antes parecían ser solamente de los hombres, pero no sé, de acuerdo a tu experiencia clínica y en la investigación, si es verdad que hace falta conquistar y conocer esa pequeña región de la anatomía femenina de la cual hablamos el día de hoy.
El clítoris, a mí me parece que hasta que empezaron a entrar las mujeres al área de investigación, fue cuando se empezó a observar el clítoris. Porque si vemos la historia, antes se observaba el clítoris como un botoncito que estaba entre la vulva y que ahí salía y medio se veía y a veces no sabíamos dónde estaba. Incluso la historia dice que los hombres lo descubrieron, lo redescubrieron y lo redescubrieron. Porque hay como múltiples, y no sé si la palabra sería investigadores, pero más bien personajes importantes y cúlmenes de la historia. Por ejemplo, Freud. Freud habló sobre el clítoris, pero también habló descubrió también las glándulas de Bartolino. O sea, hubo muchos científicos que descubrían, entre comillas, el clítoris. Y decían que era como este puntito que se veía ahí. Y fue hasta 1998 que Helen O'Connor, una mujer, dijo, ¿será un puntito? Y descubre no solo un puntito, ¿no? Sino descubre lo que es el órgano generado, o que podemos definirlo como es un órgano intrapélvico que solo se dedica a dar placer a la mujer.
Ahora, si bien está presente en estos trabajos de investigación, en la vida cotidiana me da la impresión que aún falta de incluso pronunciar la palabra.
En la vida cotidiana, muchas personas no conocen dónde está el clítoris. A lo mejor han escuchado la palabra clítoris. Y como decía la doctora Patti Becerra, ¿no? Escuchamos estas palabras como vulva, vagina, clítoris, labios mayores, menores, y nos reímos, porque es mejor ponerle otros nombres. Florecita y
botoncito.
Botoncito y un montón de otras formas y nombres. Pero creo que sería una gran importancia, como en este programa, empezar a abrir estos paradigmas donde empezamos a hablar, no es un botón, es un órgano y que solamente se asoma, se podría decir como la cabeza, ya que es el homónimo del hombre, que es el pene. O sea, el clítoris es lo que se formaría en el hombre al pene. No es un pene pequeño, es el homónimo de este órgano.
De hecho, Melissa Miranda salió con su grabadora y le preguntó a algunos jóvenes acerca de este tema que hoy estamos compartiendo con ustedes.
¿Tú sabes qué es el clítoris?
El clítoris es un órgano sexual de la mujer ubicado en la vagina. Su función es únicamente otorgar placer sexual.
Sí, es donde las mujeres tenemos nuestro punto de placer.
El clítoris es un órgano sexual femenino. No estoy muy seguro si el clítoris también tenga algo que ver con el sistema urinario, pero creo que solo es para que la mujer pueda sentir placer, para que se pueda estimular. Es una terminación nerviosa que hace que la mujer tenga placer.
Sí, sí sé lo que es la parte íntima. Está en la parte íntima de la mujer. Y de su función, pues no sé cuál es su función.
Sí, tengo entendido que es para causar placer a la mujer.
Tal vez sea una estrategia de la naturaleza para la supervivencia de la especie. ¿Por qué repetir un acto sexual en este sentido si no hubiera placer finalmente?
Creo que esa es la pregunta que se han hecho en la historia. Y por eso Freud, y pongo a Freud porque fue el que más habló del clítoris, desde la ignorancia. Decía, el clítoris no sirve para nada, ya que no cumple una función reproductora. ¿A qué me refiero con una función reproductora? Cuando el clítoris es el órgano que produce placer, por lo tanto, estimular el clítoris es un desencadenante para poder tener un orgasmo. Y entonces Freud pudiera pensar, los hombres cuando tienen orgasmos son generalmente precedidos de la eyaculación. Y la eyaculación tiene un fin que sería reproductivo, tener el esperma que tiene múltiples espermatozoides dentro de ahí. Pero las mujeres cuando tienen orgasmos no ovulan. Por eso no hay esa relación con un orgasmo es igual a una ovulación. Y les costaba mucho trabajo en la historia observar que solo su única función real es para dar placer. Pero lo interesante es resignifiquemos que todas las personas tenemos derecho al placer.
Claro, porque tal vez el hecho de que no esté directamente involucrado en la reproducción hace que se vea como un cierto desdén. Y dice, si es para el placer, entonces no tiene importancia. Pero por algo está ahí finalmente.
Sí, por ejemplo, cuando hablábamos antes de orgasmos, se decía que había dos tipos de orgasmos. Y estos los generó Freud, que decía orgasmos clitorideos, y orgasmos vaginales. Y el orgasmo clitorideo era el orgasmo que se estimulaba a través de solamente externamente. Y entonces Freud lo categorizaba como un orgasmo infantil. Y hablar de un orgasmo vaginal, que sería a través de la vagina, llegar a través de una penetración con un pene, se le decía un orgasmo maduro. Y entonces esto hacía una situación tan dramática que en esa época de la historia, Marie Bonaparte, una de las princesas más importantes de esa época, pues le escribía a Freud cartas y le decía, yo creo que yo tengo una situación porque no llego al orgasmo a través de la vagina. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Y empezaron como a reflexionar. Y había muchas historias desde la frigidez de la mujer. Entonces, se decía que la distancia del clítoris a la entrada de la vagina podría ser lo que dificultaba el orgasmo. Entonces, Marie Bonaparte se sometió junto con todas sus doncellas o varias de ellas a múltiples cirugías para hacer que el clítoris estuviera casi tan cerca como el introito vaginal, o sea, el orificio de entrada de la vagina. Y al final lo único que generó Marie Bonaparte es que al hacer tantas cirugías, denervó. ¿Qué significa denervar? Pues estas cirugías quitaron los nervios de la vulva y realmente Marie Bonaparte nunca pudo obtener un orgasmo desde la penetración. Hoy día sabemos que hay un 80% de las mujeres que no llegan a orgasmos a través de la penetración. Y digo que en 1998 Helen O'Connor empieza a observar el clítoris porque no es un botón. Lo que se empezó a hacer fueron las primeras disecciones anatómicas. Y podemos decir que es un órgano porque tiene una forma de Y volteada, como que si vemos la Y al revés. Entonces, lo que observamos solamente es la cabeza que se le llama glande. Cuando yo veo, por ejemplo, una vulva y abro los labios mayores, dentro protegen y cierran los labios menores. Esos labios menores los abrimos y arriba en la parte más apical, podríamos decir, o sea, cerca de, yendo como para el pubis, esos labios mayores forman como un capuchón. ¿Qué se le llama el capuchón del clítoris? Cuando yo separo un poco esos labios, ahí vamos a ver como un botón, una protuberancia, y es solo lo que vemos que es el glande del clítoris.
Pero al interior del cuerpo está entonces este crecimiento.
Y este órgano, solo vemos esa puntita de esta Y que comento, porque esta puntita, si nosotros hacemos una disección grande, ya podríamos observar que es solo la cabeza que avanza, que tiene un cuerpo, que tiene bulbos, y que los bulbos tienen una función sumamente interesante. O sea, esta Y abraza la vagina. Entonces, lo que nosotros vemos es solamente la cabeza de una estructura que abraza la vagina, y cuando tiene una mujer orgasmos, los bulbos son los que crecen homónimos a como el pene crece, porque estos bulbos también tienen esta capacidad, como los cuerpos cavernosos, de cuando tienen orgasmos, crecen los bulbos como crece el pene.
Hemos comentado, y es algo que también nos enseñó nuestra maestra, la doctora Patricia Becerra, promover una visión positiva de la sexualidad y de nuestro propio cuerpo. Por eso es importante hablar con naturalidad a las 10 de la mañana de un tema como este, aquí en el Expreso de las 10.
Ese ser prodigioso que se debatía sonriente en medio de su propio aniquilamiento, como en un océano de goce, como en un orgasmo interminable. Salvador Elizondo.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Con Alonso Torres.
Continuamos.
El clítoris ha sido el gran olvidado en el estudio del aparato reproductivo de la mujer a lo largo de los años, donde la protagonista siempre ha sido la vagina por su papel fundamental en la reproducción. En algunas culturas, como la africana, asiática y suramericana, se ha denostado durante años al clítoris con la práctica de costumbres que han provocado un impacto muy negativo sobre el órgano. En estas culturas es frecuente la práctica de la ablación, que consiste en la mutilación parcial o total del clítoris y de los órganos sexuales externos femeninos. La ablación se realiza en niñas a edades precoces y está considerada como parte de un ritual que sirve de iniciación en la etapa de la pubertad. La única finalidad de esta práctica es garantizar que las mujeres llegan vírgenes al matrimonio y no descubran el placer sexual y el orgasmo.
El día de hoy nos acompaña la doctora Mariana Rivas Paz, quien es doctorante en sexualidad humanística, cuenta con una subespecialidad en urología ginecológica. Estamos hablando acerca del clítoris, esa pequeña región de la anatomía femenina que a veces está cargada de silencio, de vergüenza, de lo cual no se habla tan frecuentemente y que es importante conocer también. Nos ha llamado Carlos y nos comparte que tiene 27 años de casado. Con el paso del tiempo y al experimentar nuevas experiencias sexuales con su pareja, nota que la estimulación en el clítoris es insuficiente, va perdiendo sensibilidad a lo largo del tiempo, vivir con alguna condición, ¿puede propiciarlo?, te pregunté.
Hay un montón de factores ahí. Tienen 27 años, entonces, como observo, la rutina puede ser algo importante ahí. para tener un orgasmo no es igual, y eso sería interesante también separarlo, no es igual a, el clítoris es el botón que activa el orgasmo. Yo diría más bien, el clítoris es un complemento que hace y facilita el orgasmo. Para que se dé el orgasmo, puede haber estimulación en el cuerpo, puede haber situaciones sensoriales, emocionales, etcétera. Y probablemente, cuando dice ya no es suficiente desde la estimulación clitoridea, tendremos que observar cómo está la relación en pareja, eso sería muy interesante, cómo se está volviendo mecanicista, como dice Anaïs Nin, ¿verdad? Que solamente es muy coital, que es solamente es penetrativa, que solamente es estimulada, la necesidad de llega al orgasmo rápido y estimulo para que llegues rápido. Y entonces ahí hay un modelo interesante que es el modelo de Rosemary Bateson. Rosemary Bateson habla de que para que la persona pueda tener un orgasmo, no solo es lo mecanicista, pues, en este caso como solo estimula el clítoris, sino también es qué momento va, qué situación, qué cosas hacen que relajen a la persona, qué cosas hacen que no la relajen a la persona, qué se está estimulando, qué no se está estimulando, cómo está el momento, cómo está esa persona en su vida en ese momento. A lo mejor es una CEO súper ocupada, entonces llega y dice, ah, tengo que cumplir con, y sería muy difícil que pueda su cuerpo, su mente, estar en el aquí y en el ahora con tantas preocupaciones. Entonces Rosemary Bateson busca no solamente el órgano, o sea, el órgano no solo estimula, no. Es un complemento más que se desarrolla porque todas las circunstancias aparecen. Esa sería una, pero también hay que valorar si no hay cosas médicas. Por ejemplo, si no hay diabetes, hipertensión, alteraciones hormonales, 27 años, no sé cuántos años tiene la persona, hay que ver si no hay resequedad vaginal. O sea, sí podríamos ver muy médico, pero también podríamos ver una visión un poco más del todo lo que se está viviendo.
Claro, por eso es tan importante promover una cultura de la vida sexual también.
¿Alguien te ha hablado del clítoris, ya sea en la escuela o la familia?
Pues como es un punto de tabú, casi no se menciona. Yo creo que es un tema que está muy satanizado, tal vez, por las personas, y así se va pasando de generación en generación, queda como un tema tabú. No se habla tanto de las mujeres, siempre va especificado a las reacciones o placer del hombre y muy poco se menciona sobre el placer de la mujer.
Y no, nunca me han hablado de eso, lo llegué a escuchar como en la escuela, pero pues nunca he escuchado muy bien hablar como de qué es. Pues considero más que es como un tabú o como algo más íntimo, como que muchas personas no se atreven como que a hablar mucho del tema, pues.
Porque sigue siendo incómodo para la mayoría de personas, entonces se trata como de mantener los temas a un lado y no hablar mucho sobre eso.
Yo creo que es un tema tabú, así como también lo es el pene, el órgano sexual del hombre, y creo que al solo mencionarlo como que nos da como que ese miedo, como que nos da vergüenza. Entonces creo que por eso no se habla tanto, o creo que también no se tiene como mucho conocimiento por parte de los hombres sobre qué es el clítoris.
Pues yo creo que como es un tema muy tabú porque viene relacionado con la intimidad de la mujer, relaciones sexuales, creo que pues también por eso se priva mucho de hablar.
Las personas hablaban de un tema tabú, tal vez porque la única función que tiene es justamente el placer. Y el placer generalmente, aún en la actualidad, está rodeado de esa sensación de pecado, de prohibido, y tal vez por esa razón no se habla tan abiertamente de ello.
Ahí yo tomaría un punto interesante que son los derechos sexuales y reproductivos, porque el derecho sexual es derecho al placer. Y entonces hay que resignificar que todos los seres humanos tenemos derecho al placer, a vivir nuestro placer, a conocernos y a dignificar nuestro placer. Entonces, yo sí podría hacerles como la pregunta a los radioescuchas, ¿qué tanto y cómo aprenden del placer? Y si el placer lo aprenden como algo no hablado o reconocen que es un derecho de ellos, pero derecho desde el cuidado, desde no atravesar a los demás, o sea, cómo viven ellos su placer con cuidado,
con responsabilidad,
con orgullo de sentir placer. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, se nos enseña que solamente servimos para la reproducción. Y posteriormente a los 35, 40 años, a veces 50 años, que ya llega, por ejemplo, 50 más menos 3 años, la menopausia, dejan de tener relaciones sexuales porque el tabú, otra vez, podría usar
porque ya palabra, solamente es para el placer en ese sentido.
Exacto.
Ya no para la reproducción.
Y la mujer es vista como la mujer que reproduce, no la mujer que tiene derecho a disfrutar del placer. Y algo interesante ahí que se conoce es que cuando las personas, después de que ya no tienen capacidad de reproducción, ejemplo, después de la menopausia, si trabajan este miedo al placer, sienten más libertad porque a veces se viven con más presiones por el miedo a no quedar embarazadas. Y entonces cuando ya no tienen la capacidad reproductiva, hay más libertad de estar.
Porque además los beneficios que representa el placer a nivel de la salud física y la salud mental, una serie de reacciones neuronales, bioquímicas y desde luego una sensación de bienestar, de plenitud, que es importante promover también como parte de los derechos sexuales que nos comenta la doctora Mariana Rivas Paz.
Nosotras éramos espectadoras y nuestro único trabajo en esta lúgubre escena consistía en besarla, excitarle el clítoris y prestarnos a sus caricias. Marqués de Sade.
Ups. Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
No sé si fue en Bacalar o fue en la playa Mamitas, donde yo te vi pasar, mas no lo recuerdo ahorita. Tenías un vestido blanco, yo solo tenía calor. Le di un trago a mi cerveza, tu clítoris me sonrió. Ay que sí, que sí, que sí, qué bonito se sintió cuando pasaste a mi lado, tu clítoris me sonrió. Ay que sí, que sí, que sí, qué bonito se sintió cuando pasaste a mi lado, tu clítoris me sonrió.
Aquí tenemos a Armando Palomas con la cumbia del clítoris. Aunque no lo crean, hay una canción que se llama así y que hoy le presentamos porque estamos platicando con la doctora Mariana Rivas Paz al respecto. Tengo algunos comentarios de las personas que se han comunicado, como Lupita. Dice: felicidades por el programa, mi agradecimiento por ilustrar con este tema que muchas veces es un tabú. También se comunicó Marisa Osuna: saludos al equipo del Expreso de las 10 y a la invitada. ¿Qué es el clitorismo y la vulvodinia?, te pregunta.
Vulvodinia es dolor en la vulva. Y clitorismo es como esta idea de todo lo que tenga que ver con el clítoris, pero inflamado. Como el clitorismo es como la inflamación del clítoris. Y generalmente el clítoris puede doler, eso sería interesante que pudieran saber nuestros radioescuchas.
¿Es así?
Y sí puede doler cuando hay una estimulación exagerada. Ajá. Del clítoris. Porque se lastima, se roza, se inflama. También el clítoris puede doler porque llega, se vasocongestiona, o sea, la parte que no vemos, que se llama cuerpo y bulbos. Los bulbos son los que crecen y a lo mejor no terminan de soltar la irrigación y entonces la persona se siente como inflamada, como adolorida. Entonces sí valdría la pena revisar si una persona termina muy adolorida, inflamada, desde esta sensación que no pueden ni sentarse porque el mismo roce les duele.
Uh-huh. Se comunicó también Marianne, dice, es muy importante conocer nuestro cuerpo, así sabemos qué nos agrada y qué nos incomoda. Te manda saludos desde el Cux, por cierto. Nos dice también Ruiz Chi, con el paso de los años se va perdiendo sensibilidad en esa zona. Marta Isabel también nos comenta, es normal perder sensibilidad, el placer tras un evento traumático.
No voy a comparar cuerpos, porque cada cuerpo es único. El pene tiene 4,000 inervaciones nerviosas. El clítoris se conoce de las últimas investigaciones, que son 10,289. Es muy interesante, porque implica que el clítoris tiene una capacidad de sentir orgasmos muy fuerte.
Y esa conexión con el cerebro, por ejemplo, ¿no?
Sí. Sí, sí. O sea, cuando lo comparo, digo, probablemente los penes tienen cierta capacidad de orgasmo, pero si la observamos hacia el clítoris le dobletea un poquito más los nervios que tiene. Entonces, sí, sí tiene mucha capacidad. Si observamos, como cualquier órgano, que a través del tiempo puede atrofiarse un poco. Y tiene que ver con la resequedad vaginal, con la baja de estrógenos, con muchos aspectos, incluso con lo que conocemos como síndrome urogenital de la menopausia. Síndrome urogenital de la menopausia es baja de estrógenos y por lo tanto empieza a haber resequedad vaginal. Entonces, si aplicamos nosotros cremas que ayuden para evitar el síndrome urogenital de la menopausia, ciertos estrógenos, eso nos puede ayudar también a que el clítoris, o al menos estas partes, no pierdan tanto esa capacidad de crecimiento. Pero lo que trato de decir es que los orgasmos nunca envejecen. La persona que tiene, 19 años y que tuvo por primera vez un orgasmo, la persona que tiene 25 años y que ya tiene consecutivamente orgasmos, la persona que tiene 40 años y ya tuvo orgasmos, y la persona que tiene 70 años, todas esas personas tienen capacidad de llegar a un orgasmo y disfrutar el orgasmo.
Pues qué buena noticia, ¿no?
Sí.
También hay que tener una mirada de apertura en ese sentido, porque a veces cuando se acompaña de ese silencio, de esa sensación de pecado o de vergüenza, no te permite disfrutar también del placer de la sexualidad.
¿Alguna vez han estimulado el clítoris?
Sí.
¿Qué se siente?
Placer.
Sí, sí. Pues bien, se siente muy bien.
¿Alguna vez han estimulado el clítoris?
No.
Sí, sí sé cómo estimular el clítoris. Sé que se puede estimular con sexo oral o
sí,
contacto.
Se puede estimular de varias maneras. Se puede estimular con los dedos, que es como lo más normal. O sea, la propia mujer puede estimularse a sí misma aplicando como pequeña presión con sus dedos. También se puede estimular con la lengua, dando círculos, una pequeña presión en el clítoris para que se pueda sentir estimulada.
¿Qué preguntarías a la sexóloga Mariana Rivas Paz en torno al clítoris?
Una manera fácil de encontrarlo, porque en el tema de, pues, no sé, muchos hombres se conoce que a veces no saben dónde está o tienen problemas para encontrar o no saben qué es. O sea, cómo hablarles también a ellos sobre eso.
Ya nos has comentado también, doctora Mariana Rivas Paz, que la mujer debe tener una participación activa en la vida sexual y orientar a su pareja para poder encontrar, en este caso, el clítoris, por ejemplo, o sus zonas erógenas, para lo cual hay que conocer el cuerpo finalmente, partir de ahí.
Sí, el primer objetivo no es dejar que la otra persona le dé un orgasmo a la mujer. Yo creo que el primer objetivo sería: reconoce tus zonas erógenas, o sea, cuáles son las zonas que a ti te dan placer. Y ahí yo quitaría un mito importante sobre el tabú del clítoris. El tabú del clítoris no es un botón que vamos a estimular. El clítoris, como les comenté, es un órgano en Y, al revés, o sea, invertido. Entonces, los orgasmos que aparecen son generados por el clítoris. El orgasmo vaginal no existe. El orgasmo vaginal es, estamos estimulando secundariamente el clítoris. El clítoris nos está abrazando y llega, bien sea un juguete sexual, bien sea el pene, bien sea muchas cosas, y secundariamente llega a estimular el clítoris, lo que antes se le conocía como punto G, que era el punto que es más aproximado a donde está el clítoris. Incluso ahora ya no se habla de orgasmos clitorideos y orgasmos vaginales. Se le habla como el conjunto uretra clítoris y vagina, porque este conjunto es abrazado totalmente por el mismo clítoris.
¿Qué recomendación podrías compartir a las mujeres que nos escuchan para poder identificar el clítoris y también ayudar a sus parejas de cualquier tipo a poderlo estimular?
La primera recomendación es conocer su cuerpo. Y ahí yo diría que la intimidad, ya sea de su espacio, por ejemplo, en su cuarto, en su baño, ponerse un espejo y observarse. Normalmente cuando separan sus piernas las mujeres, podemos observar el complejo que se le conoce como vulva. Y la vulva tiene los labios mayores, los van a separar y después van a ver que existen los labios menores. Esos labios menores puede ser uno más largo y uno más corto. Puede ser los dos cortos o pueden ser los dos largos, pero se abrazan entre ellos. Con cuidado, las manos muy limpias y con jabón, separan sus labios mayores y sus labios menores. Y van a observar que en la punta de sus labios menores tenemos un capuchón. Ese capuchón, ahí adentro está el clítoris. Entonces pueden retraer un poquito más o abrir un poquito más y van a ver que sale como una lengüita. Esa lengüita es el clítoris. Si bajamos, van a encontrar dos orificios que a veces son difíciles de observar. Pero uno es la uretra, que es donde uno hace pipí. Y como dijo el radioescucha, que no sabía si tenía relación clítoris con la uretra, no tiene ninguna relación. El clítoris abraza estas partes y da placer. Mientras que la uretra es un tubito de 3 centímetros aproximadamente en la mujer que llega a la vejiga. Y el que vemos abajo es una boca, lo voy a poner así un ejemplo, como un poco más grande, que es la vagina, que es donde se introduce el pene.
En este sentido también, una vez que puedes conocer tu cuerpo, puedes orientar a la persona, a tu pareja en este sentido, y no pasarle la responsabilidad de encontrarlo y que te regale un orgasmo, como decías anteriormente.
Cuando hablamos de cómo se estimula el clítoris, puede ser directamente o puede ser secundario. Es decir, ya hablamos que con juguetes o con el pene puedes estimular secundariamente el clítoris. Pero también si estimulan los labios mayores, los labios menores, están también estimulando el clítoris, no directamente. Y las personas que tienen mucha hipersensibilidad en el clítoris, es mejor hacerlo de manera externa, de manera secundaria. Porque si lo hacen directo ahí, duele. A esa persona le va a doler y entonces va a decir, no, esto no quiero. Esto que comentan de que estimular la lengua, etcétera, el sexo oral consiste en abrazar con los labios de la boca los labios de la vulva.
Un besito ahí.
Entonces consiste en buscar el qué partes te son placenteras tú hacerlo y qué partes tú sentirlo. Porque una cosa es que digan, vete directamente al clítoris, como dijo el chico, pero habrá personas que no lo toleran. Entonces, se puede aprender a hacer secundariamente un masaje no directo del clítoris.
En este sentido, también, esto de alguna manera enriquece la propia relación, porque hay un signo de confianza, de satisfacción, de encontrar mutuamente momentos para el placer que son tan importantes en la vida de las personas.
Por
el expreso de las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
En el principio era el orgasmo, la utopía renovable a diario. Carlos Monsiváis.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado el día de hoy, que estamos conversando con la doctora Mariana Rivas Paz. Nos dice Yair, nos falta mucho por aprender, pues simplemente por nuestra cultura latina tan mocha y machista que tenemos, no nos permitimos conocer y saber más allá. Excelente tema, como siempre, te mandan saludos y una felicitación, Mariana. Nos dice también Marisela, qué bonito tema, indispensable. Qué bueno que lo tocan en la radio. Sentir orgasmo es explorarme, es hacerme el amor, dice nuestra radioescucha. Al reconocerme puedo ofrecer todo lo mejor de mí y soy la responsable de mi salud sexual. ¿Qué te parece esta reflexión?
Profunda y real, porque sabernos dónde está nuestro placer también nos da ese privilegio de cuando nos vivimos en pareja, podemos buscar ese placer.
Compartirlo, vivirlo en pareja también es algo muy enriquecedor en ese sentido. Berenice dice, gracias a la doctora Mariana por ayudarnos a conocer más sobre nuestro propio cuerpo, te manda un saludo. Nos dice Michelle, hay temas como este mismo de ese botón que tiene la capacidad de provocar una gran erupción de placer en la pareja y el autoerotismo. Felicidades, agradezco este tema, te manda una felicitación también nuestro radioescucha Miguel. Y te pregunta Manuel, si dice además, como siempre un programa de alto nivel, quisiera preguntarle a la invitada, ¿el clítoris con el paso de los años en la mujer madura le crece o disminuye su tamaño?
Lo que sabemos es que a través del tiempo puede, al contrario, atrofiarse un poco por la caída de estrógeno. Hay personas que con las terapias de hormonales para la menopausia, estas terapias, si es con testosterona, puede ser que crezca un poco más el clítoris. Más no necesariamente es igual a usar testosterona a que va a crecer el clítoris. Tiene que ver con la dosis. Los hombres trans utilizan testosterona y el clítoris crece.
Nos dice una radioescucha de manera anónima, quisiera preguntarle a la invitada, ¿por qué mi clítoris últimamente no funciona? Como que está muy seco, duele más que gustar, tengo 62 años y vivo con hipertensión, ¿qué puedo hacer? Te pregunta.
Generalmente la hipertensión daña las arterias, específicamente el endotelio de las arterias, que es la capa, una de las capas que produce la elasticidad de la arteria, y entonces hipertensión más no observar si hay resequedad vaginal, etcétera, puede hacer estos síntomas. Entonces, valdría la pena revisar que no haya, por ejemplo, resequedad vaginal. Si hubiera resequedad vaginal, da el tratamiento con alguna crema, por ejemplo, de estrógeno, en dado caso de que sea necesario, y poco a poco mejorar también cómo está su presión arterial, que no esté alta. Si toma hipertensivos, el objetivo es que esté abajo de 140... A veces ya ahora las nuevas guías hablan de 130, ¿verdad? Abajo de 140, 110, por ejemplo, 140, 90, sería como lo más importante. Y hacer mucho ejercicio. O sea, ahí yo creo que tendremos que hacer modificaciones de cambio, modificaciones de la crema y valorar cómo está de la hipertensión.
¿Algunas recomendaciones para una relación lésbica, por ejemplo, desde este punto de vista?
Yo creo que cualquier relación, sin importar si es lésbica o no lésbica, la recomendación sería la misma. Si van a estimular la vulva, siempre hay que tener higiene. Y entre esa higiene sería lavado de manos, con agua, con jabón. Yo siempre les he comentado que la vulva se limpia con agua y jabón. No necesitamos ponerle ningún aceite, nada que nos cambie el pH. En el caso de que sea alguna pareja nueva, por ejemplo, usen condones. Hay condones intracavitarios, extracavitarios y también existen los diques dentales, que también creo que lo hemos hablado en estos episodios, ¿verdad? Alguna vez cuando hablamos de sexo mujer con mujer. Uh-huh. El dique es un aislante de dientes que se usa en odonto y generalmente estas son unas como láminas de látex con las cuales puede la persona acercarse este dique a la boca cuando tienen contacto con la vulva.
Puede ser un método de barrera en ese sentido.
Ciertos métodos de barrera.
Otra persona nos pregunta acerca de unos juguetes sexuales que venden incluso en las farmacias y que lo que prometen es estimular el clítoris. ¿Qué opinas acerca de su utilización?
En los años 2000 sale un juguete que explotó el mundo, es Womanizer. Y ahora le han cambiado el nombre mucho y es el estimulador del clítoris. Lo que hace el estimulador del clítoris es un vacío en el clítoris y hace que rápido se congestione y lleguen al orgasmo. El problema con el uso del congestionado, o sea, utilizar mucho este aparato, es que baja la sensibilidad. Y podemos observar personas que me dicen, es que yo lo uso mucho y ahora necesito más estimulación o más presión para disfrutar y llegar a un orgasmo. Yo les diría, disfrútenlo, úsenlo, pero todo con moderación.
También, ¿qué recomiendas para normalizar el hablar acerca del clítoris? Pienso, por ejemplo, cómo hablarle a niñas o adolescentes para que lo observen con naturalidad, sin arrastrar todas estas miradas culpógenas que despiertan vergüenza y temores.
Me parece que la cotidianidad sería lo más interesante para enseñar y educar a los niños. A los niños se les enseña incluso desde lo muy básico, cuando se van a bañar, les puede uno preguntar, ¿te lavaste la vulva? Y poner estos nombres, vulva, pene, ano, que sería lo más importante. Y poco a poco ir introduciendo qué cambios van a despertar con ellos cuando crezcan. Y hablar dentro de la vulva, hay un camino que encontramos que es el útero. Y podemos ahora integrar el clítoris. El clítoris es que si en algún momento tocas tu vulva y te agrada, lo que estás tocando es tu clítoris. Es un órgano que sirve para darte placer. Cuando lo hagas, siempre lávate las manos y que sea en la privacidad de tu espacio. Por ejemplo, puede ser en tu cuarto o en el baño. No, procura que las manos estén limpias, que las uñas estén limpias. Hay que cuidar mucho esos aspectos.
Esta información es muy valiosa para madres, padres de familia, maestras y maestros incluso.
Sí, sí. Por ejemplo, alguna persona observa que algún niño o niña lo hace, o sea, se toca mucho los genitales, el objetivo no es asustar ni tampoco asustar al niño, más bien es educarle dónde sí puede hacerlo, porque todas las personas en algún ciertos momentos pueden tener curiosidad. Y habrá otras que no, ok, pero la mayor parte tienen curiosidad y cuando van creciendo no hay que satanizar esas curiosidades, más bien hay que educarles dónde continúen esas curiosidades. Que pueden hacerlo en su cuarto, que pueden hacerlo en su baño, que pueden hacerlo con la privacidad, que si pasa algo que te sentiste incómodo, incómoda, cuéntame y vemos qué hacemos, quién sí puede y quién no puede tocar tu cuerpo. Cuando yo voy al doctor, no me tocan mi cuerpo, solo mi cuerpo lo toca el doctor cuando esté al lado mamá o papá, como cosas de esos aspectos.
Doctora Mariana Rivas Paz, muchísimas gracias por venir al programa. Adelina te manda una felicitación y te agradece por esta información tan amplia y sencilla. Miguel nos dice, agradezco su existir en la antena a Radio UDG y pues muchísimas gracias por tu colaboración con El Expreso de las 10. Quienes deseen encontrarte, ¿cómo te pueden buscar, doctora?
Normalmente me pueden encontrar en mi teléfono de consultorio, que es el 3320-386091.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con mucho gusto. Muchas felicidades, pásenla muy bien.
Ay, que sí, que sí, que sí. Pero qué calor me dio. Te bebiste el dirimón y tu clítoris se acercó. Ay, que sí, que sí, que sí. Pero qué calor me dio. Te bebiste el dirimón y tu clítoris se acercó.
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.